está su amor.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos sin la B! ¡Estamos sin la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hemos vuelto, sí, ha vuelto Esto es Fútbol, ha vuelto el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino a la cadena COPE. Y desde este jueves y hasta junio, anda que no queda tiempo por delante para poder escuchar este programa, para poder conocer toda la actualidad de este fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Hasta junio estaremos por aquí, cada semana, fieles a nuestra cita en cope.es, con toda la información, como hemos dicho, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino. ¿Y qué sería de nosotros sin esos colaboradores que nos acompañan cada semana? ¿Qué sería de nosotros sin Chusanz? Hola, Chus, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí a disfrutar un poco de estos fútbol en Cadena COPE y por cuarto año consecutivo aquí sí, vamos a estar a darlo todo.
Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, Salgue. Muy bien, muy contenta de estar aquí por segundo año. El de Chus es el cuarto, el mío el segundo. A ver si le pillo dentro de poco.
Y hemos hecho fichajes, ¿eh? Como cada temporada hay que reforzarse, traer caras nuevas, espíritu nuevo, muchas ganas al equipo. Y aquí está Laura Rivas. Hola, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Yo encantadísima, vamos, de estar aquí por primera vez. Chus era la cuarta, Andrea la segunda y yo la primera.
También tendremos más fichajes, pero siguen de vacaciones y no han podido venir a este primer programa. También estará con nosotros el gran Álvaro Lorenzo, desde tierras gallegas, pero estará con nosotros, y el gran Jesús Abril, que sigue colaborando como cada temporada. En la técnica, el gran José Colchero. Comenzamos con los titulares.
En una segunda división igualadísima tras cuatro jornadas, solo el Levante se destaca un poco de la tabla, seguido de Zaragoza, Elche y Real Valladolid. El Reus es el mejor de los recién ascendidos.
Por abajo es colista el Mallorca y también en zona roja está el descendido Getafe, el UCAM de Murcia en su debut en segunda y el Numancia. El Rayo ha empezado con 4 puntos de 12 en su vuelta a la categoría.
En segunda B, tras cuatro partidos, lideran Racing de Santander con el Lealtad co-líder, las sorpresas de Leioa en el grupo 2 y Ebro en el 3. En el grupo 4, único equipo con pleno de victorias, el Marbella.
En la Liga Femenina, tras dos jornadas, Barcelona y Valencia lideran con pleno de victorias y es colista sin sumar el Rayo Vallecano. Además, la selección sub-19 le ha ganado 18-0 a Letonia en el primer partido de la fase de clasificación para el Europeo 2017 de Irlanda del Norte.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Córdoba, porque el Córdoba B Jaén el pasado fin de semana se ha convertido en noticia toda la semana y por algo que tiene muy poco que ver con el fútbol.
Hola, Tony.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Pues bien, aquí esperando la hora del encuentro, el sábado a las 6 de la tarde, ese Córdoba Levante, aunque es cierto que esta semana se ha hablado muy, muy poco de fútbol y mucho más de otros menesteres.
Cuéntanos qué pasó antes de ese Córdoba B Jaén.
Pues pasó que hubo una familia de Jaén que quiso entrar porque el partido se disputó en Lucena, debido a que esa es otra, el césped del Estadio del Arcángel está en un estado pésimo y lo va a estar también para el partido del próximo sábado. Bueno, pues el partido del filial del Córdoba de Segunda División B se disputó en Lucena, hubo bastantes aficionados del Jaén que se dieron cita por la cercanía. Hubo una familia que quiso entrar, una no, muchas, pero en concreto hubo un caso que fue especialmente sangrante, que quiso entrar con un carrito al estadio, los miembros de seguridad del estadio se lo impidieron, cosa que parece lógica. Lo que no parece tan lógico es que para que entrara su bebé, que se llama Izan, de apenas 4 meses, quisieran cobrarle, como así fue de hecho, 10 euros por la entrada, una entrada que además se la dieron sin ningún tipo de código de barras, sin ningún tipo de indicación de dónde debían sentarse, en fin, una auténtica chapuza. Así que Facua, aparte de haber sido noticia a nivel nacional, Facua Córdoba ha denunciado al club ante la delegación de gobierno de la Junta y también ante la Liga de Fútbol Profesional y podría llegar a ser multado el Córdoba con hasta 30.000 euros por ese acto, que aunque luego el presidente Carlos González justificó como una medida de seguridad, en el fondo no fue más que una barbaridad a la hora de cobrarle 10 euros a un bebé.
He leído que las peñas del Jaén han protestado, las del Córdoba han dicho algo al respecto.
Aquí ha habido mucha indignación, porque evidentemente que se asocia el nombre del Córdoba con eso, pues lógicamente ha dolido mucho en la ciudad, solidaridad con los padres. Luego incluso el propio Carlos González quiso echar un poquito marcha atrás y decidió, o por lo menos esa era su idea, invitar con un abono infantil a la familia afectada para que pudieran ir con su hijo a ver al Córdoba, al Estadio del Arcángel, durante toda la temporada de segunda división. Pero obviamente es que ellos son del Real Jaén, no son del Córdoba.
Gracias, Tony.
Nada, un abrazo, Alex.
Un abrazo, hasta luego. Vamos con la segunda división.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Una segunda división de la que ya llevamos 4 jornadas, de la que es líder el Levante con 10 puntos, el único que ha ganado sus 3 partidos. Todo está muy muy igualado, salvo por el Levante, que se ha escapado, que ha abierto ya una pequeña brecha con sus perseguidores. El segundo es el Real Zaragoza, que tiene 7 puntos. También con 7 puntos están el Elche y el Valladolid. Y por abajo hay hasta 6 equipos que todavía no han sumado los 3 puntos. Son el Sevilla Atlético, el Nástic de Tarragona, el Numancia, el UCAM Murcia, el Getafe y el Mallorca. El conjunto balear es el colista de esta segunda división con 2 puntos, y vamos a comenzar hablando de ese líder del Levante, que domina en estas primeras jornadas la segunda división, y nos vamos hasta Valencia. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal?
Hola, Salguero, ¿qué tal?
Inmejorable el comienzo del conjunto de Muñiz.
Pues sí, tú lo acabas de decir, 3 partidos ganados, 1 empate, 8 goles a favor, 3 en contra. De esos 3 goles, ninguno en jugada, los 3 de falta directa. El golazo del Nástic de Tarragona, el primer golazo de Lanzarote el sábado pasado, y la cantada, porque fue cantada, lo reconoció el propio Alex Remiro, el portero del Levante, para el segundo del Zaragoza. Así que, al margen de los números, las sensaciones también son muy buenas. En el vestuario se respira una buena tranquilidad. Todo el mundo reconoce que han sido superiores en los 4 primeros partidos a su rival. No quieren confianzas, pero es verdad que este equipo, que viene de bajar, que viene de primera división, bueno, pues el acoplamiento ha sido rápido, aunque la realidad es que la gran mayoría no necesitaba acoplarse a la segunda, porque lo que ha hecho el Levante este verano ha sido fichar especialistas de segunda. A todos os van a sonar el equipo titular del Levante, prácticamente. Gente como Nacho Insa, Campaña, Chema Rodríguez, Espinosa, gente experimentada en segunda división. El portero del Mirandés el año pasado, Raúl Fernández, o Remiro del Bilbao Athletic, es decir, gente acostumbrada a jugar en segunda división y que lo está haciendo la mar de bien.
Y además con una buena nota de presencia de la casa, de la cantera del Levante.
También, sí, porque esa es la otra parte. Por ejemplo, los goleadores han sido, entre otros, Roger, que lleva 4, Jason, que lleva 2, gente formada en la cantera del Levante. Otro titular es Morales, que se ha criado futbolísticamente en el filial del Levante, o por lo menos empezó a despuntar, porque es verdad que viene del fútbol madrileño, en el filial del Levante. Luego sucesión a Leibar y su explosión en el primer equipo con el Levante. Hasta me atrevería a decir que Pedro López, un valenciano, jugando en el lateral diestro. Es decir, prácticamente le está saliendo todo. Hasta la gente de casa mete goles, como en el caso de Roger y Jason. Y los del año pasado, que están a un buen nivel, como Morales o Pedro López, pues le están dando mucha calidad al primer equipo.
Oye, Pedro, ¿allí en Valencia se esperaba este comienzo tan bueno del Levante? Porque al final los otros 2 descendidos, el Getafe ya vemos que está en muchos problemas, 3 puntos, no ha ganado todavía, y el Rayo con más problemas extradeportivos, consiguió ganar el otro día en Vallecas, pero también lo está pasando bastante mal en estas primeras jornadas.
Bueno, yo no sé si se esperaba, que supongo que sí, lo que estaba es planificado, es decir, el director deportivo tenía clarísimo que para el primer partido de Liga, 21 de agosto, tenía que llegar con el equipo hecho, y así pasó. Es decir, el Levante no se esperó hasta el final para confeccionar la plantilla. Es verdad que el último que llegó, ya ha comenzado la temporada, fue Sabeljic, el central ex de la Almería, el argentino, por el que hubo que negociar bastante con Racing de Avellaneda y gastarse prácticamente 500.000 euros para traerlo, pero el resto estaba todo fichado con antelación. Es decir, Muñiz, el primer día de la pretemporada, llegó prácticamente con el equipo, la base ya realizada. Le ha dado tiempo a estar en pretemporada trabajando con todo el equipo. Y lo dicho, el 20 de agosto el Levante ya tenía los deberes hechos, no como otros equipos que esperaron a los últimos días del mercado para fichar pues al delantero, al portero, al central. El Levante lo tenía todo ese trabajo adelantado. Hay que recordar una cosa, Salguero. Muñiz se ha traído a Campaña y a Nacho Insa y a Chema del Alcorcón del año pasado. Y el Alcorcón lo hizo bien el año pasado. Así que el Levante, hombre, no es que lo esperaba, lo deseaba, pero ha puesto todos los cimientos para que la casa empezara muy bien. Y al final, pues la apuesta le ha salido perfectamente.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Chus, ¿tú te esperabas este comienzo tan bueno del Levante?
Bueno, la verdad que no. Viendo cómo es la segunda división tan reñida, tan parecida de unos equipos a otros, es que hay muy poca diferencia. La verdad es que sumar en 4 partidos 10 puntos es difícil. Sí que es cierto que ha hecho un equipo muy sólido en defensa, muy compacto, muy jugadores de la segunda división. Y como bien estaba diciendo el compañero antes, 3 jugadores de Alcorcón con la gran temporada que hizo el año pasado, solo le hubiera faltado fichar también a David, al gran delantero que tantos goles mete y que durante 2 temporadas ha dado mucho que hablar en esta segunda división.
Y que parecía que se iba a ir del Alcorcón y al final se ha quedado en el conjunto alfarero.
Tiene una cláusula muy alta, es difícil sacarle.
Liga adelante.
Y nos está escuchando uno de los jugadores de un equipo que ha empezado muy bien como un tiro esta temporada en la Liga 1-2-3. Es el Real Valladolid y es uno de sus capitanes. Javi Moyano, hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues nada, bien. Descansando de la semana de trabajo y nada, preparando ya el partido que era el sábado.
Pensando en el sábado, ¿no? En ese partido ante Lucán Murcia y a intentar mantener la buena racha del conjunto.
Sí, bueno, al final nosotros éramos conscientes de que teníamos un inicio complicado que aún más se acentuaba debido a las numerosas incorporaciones que hemos hecho esta temporada, el gran cambio que suponía, ¿no? El traer a tanta gente nueva. Pero bueno, creo que poco a poco el equipo cada vez va mejor, cada vez se encuentra más cómodo, a pesar de la primera derrota de la temporada que sufrimos en Tenerife. Pero creo que estamos siguiendo una buena línea, ¿no? A partir de ahí queda mucho trabajo por hacer, muchas cosas que mejorar, pero sí que somos conscientes de que el margen aún es amplio, ¿no? El margen de mejora.
Decías que habíais tenido un inicio complicado, pero aún así estáis cuartos con 7 puntos y 2 victorias en 2 partidos.
Sí, por eso era importante y esencial de cara, sobre todo, al ir mejorando y a ir ganando en confianza, empezar bien. Sabíamos que nos enfrentamos a rivales complicados, como han sido los 4 enfrentamientos que hemos tenido, incluido el 5º de Copa del Rey, que también pudimos solventarlo y pasar adelante de ronda, pero eso nos ha servido para tener más confianza y ganar de cara al futuro, ¿no? Nosotros sabemos que esto no ha hecho nada más que empezar, que es muy largo, que hay equipos muy fuertes en la categoría, muy potentes, pero bueno, nosotros tenemos algo muy importante, ¿no? Que es la ilusión. Al final tenemos ganas de hacer algo bonito en la temporada, gente muy joven en la plantilla, creo que es la segunda más joven de la categoría, y nosotros vamos a pelear cada fin de semana por intentar conseguir los 3 puntos, y esta semana pues bueno, tenemos una nueva oportunidad en casa y queremos trabajar para que los puntos se queden en casa.
Dices que hay ilusión en el equipo, supongo que también habrá ilusión allí en Valladolid con el buen inicio del equipo.
Sí, poco a poco se ha ido generando, ¿no? Se ha ido generando debido a que el año pasado pues bueno, fue muy turbio, fue un mal año, hay que decirlo así, entre los cuales yo me incluyo por formar parte en la plantilla de la temporada pasada, y también por eso era importante, ¿no? Empezar bien, la gente, para que la gente se reenganchara de nuevo al equipo, para que se sintieran identificados con esta nueva plantilla, y creo que poco a poco lo hemos conseguido, ¿no? A base de trabajo, a base de un equipo difícil para los rivales, un equipo solidario. Yo creo que poco a poco esa armonía que había antes entre afición y equipo se va volviendo a conseguir, ¿no? Tenemos que trabajar para que eso vaya en aumento, para que siga creciendo, y nosotros pues bueno, somos conscientes de que a ellos los necesitamos y que esa ilusión que ahora mismo hay en la ciudad
como te he dicho, ¿no?, siga creciendo y nos ayuden cada fin de semana que jugamos en casa.
¿Ha cambiado mucho este Valladolid con respecto al de la temporada pasada?
Bueno, a las pruebas me remito que sí, ¿no? Son 17, 18 incorporaciones las que ha hecho el club, más la gente que ha subido de abajo. Al final tenemos que hablar de una situación totalmente diferente, de un equipo totalmente distinto al del año pasado. Y como tal, pues bueno, había que generar o crear una expectativa, ¿no? Todo era una incógnita al inicio de liga porque no sabíamos cómo, o la gente no sabía cómo iba a reaccionar el equipo, cómo iba a afrontar este inicio, porque claro, cuando incorporas a tanta gente es muy difícil saber el rendimiento que te va a dar. Pero a partir de que ha empezado la competición, yo creo que ha quedado claro que el equipo tiene algo importante ganado, y es una unión muy fuerte que hace que seamos un rival difícil y complicado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, trataremos que sea totalmente distinto a lo que pasó la temporada pasada.
Oye, las caras nuevas a los aficionados, los que más les suena son Mata, también Isaac Becerra en portería, pero ¿hay alguno más así que tengamos que seguirle? Porque a muchos nos sorprendió en las primeras jornadas tanto Arnaiz como Iván Salvador, y yo les he ido siguiendo y la verdad que lo han hecho muy bien.
Bueno, nosotros tenemos claro que tenemos un nivel en la plantilla muy parejo y muy similar entre nosotros. Hay mucha competencia dentro de cada puesto, hay jugadores que ya son importantes y que lo van a ser aún más a lo largo de la temporada, y a mí personalmente no me gusta hablar de individualidades, ¿no? Porque si hay algo que en lo que estamos trabajando y en lo que realmente creemos es en el fuerte y en la fuerza que tiene este grupo, ¿no? A partir de ahí tenemos grandísimos jugadores, ¿no? Contamos con gente como Alex López, que para mí es un jugador que marca diferencia en la categoría, Joan, no sé, te podría hablar de muchísimo, Juan Villar, un goleador que ya lo demostró la temporada pasada. Al final, pues bueno, como ya te he dicho, podemos hablar de cada posición, que en cada posición hay mucha competencia y hay jugadores de muy buen nivel. A partir de ahí tenemos que tratar que todas esas individualidades que ya sabemos o que se presupone que son de calidad y que son buenas, pues que jueguen a lo mismo y que traten de tener el mismo objetivo, ¿no? Yo creo que estamos en el camino correcto, y a partir de ahí está claro que todo va a ser más fácil y que cada uno va a poder brillar con luz propia a lo largo de esta temporada, pero siempre pensando en el colectivo y en el grupo, que es lo importante.
Juan Villar, que estaba lesionado al principio de temporada, ¿vuelve para jugar con el UCAM Murcia o todavía tiene que esperar?
Bueno, pues ya ha entrenado con el grupo. Luego, pues bueno, dependerá del míster, de la decisión que él quiera tomar. Lo que sí está claro es que él está ya entrenando en perfectas condiciones con el grupo. De hecho, ayer jugamos un amistoso y él ya participó. Y luego, pues como todo, ¿no? El entrenador decidirá quiénes son los 18 convocados y pues los 11 que salen de inicio. Pues ya te digo, algo que no nos preocupa, porque sabemos que juegue quien juegue o lo haga quien lo haga, lo va a hacer a la perfección y seguro que conseguiremos hacer un buen partido y que los puntos se queden en casa.
Pues Javi, mucha suerte para ese partido del sábado a las 6 ante UCAM Murcia ahí en Zorrilla, y suerte para lo que queda de temporada para el Valladolid.
Pues nada, muchas gracias a vosotros como siempre, un saludo.
Hablábamos del Valladolid, así que vamos hasta Pucela. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos Amón? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el veranito? ¿Bien?
Bien, bien, muy caluroso por aquí por la meseta, ¿eh? Nada que tú desconozcas, ya te podéis imaginar cómo ha sido, largo y seco.
¿Has comenzado con las mismas ganas que el conjunto vallisoletano?
Hombre, la verdad es que ahora mismo, si lo hubiera hecho, significaría que soy una auténtica incógnita en mi rendimiento, porque es lo que es el Real Valladolid, una auténtica incógnita. Tercer proyecto consecutivo desde el descenso, el primero lo comandó Rubi, se quedó a las puertas del playoff. El segundo lo comandaron, bueno, pues Esca Garitano, Miguel Ángel Portugal y en última instancia Alberto López. Fue un auténtico desastre. Lo del año pasado ha sido la peor experiencia que la afición al Real Valladolid ha vivido prácticamente en el último siglo. Y este año toca cambiar completamente la planificación. ¿Me explico? No hay jugadores que estén de vuelta de todo. Hay jugadores que tienen que buscarse un horizonte en el fútbol profesional de una forma bastante más profunda de lo que lo habían conseguido hasta ahora. No hay tanto cedido. Prácticamente la totalidad de los jugadores tienen garantizado al menos el año que viene en la plantilla del Real Valladolid. El último de ellos, André Leao, renovado hasta junio de 2019, esta misma semana. Juan Villar negocia también la posibilidad de continuar. Es decir, se ha buscado compromiso a largo plazo, algo que no había el año pasado en una plantilla plagada de cedidos y de hombres que acababan compromiso al final de la temporada. Y tercero, se ha buscado un entrenador que ya, de por sí, su nombre propio significa por lo menos buen rendimiento. El éxito al final te lo dará o no, pues esa pizca de suerte, esa pizca de saber hacer, esa pizca de ser más o menos canchero que tu rival. Pero Paco Herrera, que duda cabe, que ha avalado con su rendimiento en todos los equipos en los que ha estado, que sabe de qué va esto de la segunda división, y de momento, pues fíjate, 7 puntos en 4 partidos y una ronda de copa pasada ante el Real Zaragoza en la Romareda. Yo creo que de momento la nota es de aprobado alto.
Yo, si te soy sincero, para mí el Valladolid es el equipo que mejor se ha reforzado esta temporada, ¿eh? Yo creía que Becerra iba a jugar en primera, consiguió ficharlo el Valladolid. Mata me parece un fichaje muy bueno para dar ese salto de calidad. Retener a Juan Villar me parece algo muy, muy bueno. Y luego Alex López, es que es una plantilla de mucha calidad.
Sí, pero podemos ir a comprar a una tienda gourmet y mezclar mal los ingredientes y que nos haga una chufa de tarta, Alex. O podemos ir a comprar a la tienda de la esquina, dar con la fórmula y que la tarta le guste a todo el mundo. Al final, esto es un conglomerado no solamente de gestión, no solamente de configuración de plantilla, también de ambiente en el vestuario, de ambiente del entorno, es de una gestión grupal por parte del entrenador. Es deporte profesional y hoy estás a bien con tu afición y mañana estás a mal simplemente por un detalle. Sí es verdad que el Valladolid ha buscado en ese otro mercado que Braulio no había explotado hasta ahora, el de jugadores consolidados en una categoría que apuntan a valer para una categoría superior. Ahí está el caso, por ejemplo, de Sergio Marcos, que prácticamente todo el mundo tiene que mirar en la Wikipedia quién es, y es un jugador con una zurda extraordinaria. Se ha conseguido el que el Valencia te preste a Iván Salvador. Se han subido jugadores del filial, que hacía mucho tiempo que eso no se conseguía. Se ha recuperado un histórico como es Rafa. Se le ha robado al Zaragoza a Guitián. Son jugadores que difícilmente podrías pensar en el mejor de tus sueños que ibas a conseguir reunir en una misma temporada. Bueno, pues el Valladolid este año lo ha conseguido. Eso sí, todo es una auténtica incógnita. Vamos a ver hasta qué punto se despeja y hasta qué punto el Valladolid consigue mantener el rendimiento que ha demostrado hasta ahora. No brillante en cuanto al juego, pero por lo menos eficaz en cuanto a los puntos.
Veremos que quedan todavía 38 jornadas por delante. Gracias, Amón.
Hasta luego.
Decíamos que los dos descendidos, con el Levante, Getafe y Rayo Vallecano, no habían empezado también. Vamos a hablar primero del Rayo, que es el que está por delante en la tabla. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hombre, Salguero, ¿qué pasa? No me invitas nunca a tu programa, ¿eh? Vaya tela. Menos mal que está aquí Andrea.
Te invito ahora.
Es la que me invita y me da bola, pero tú poca, ¿eh?
Ahora que está el Rayo, te invitaré y me aprovecharé de ti muchos
ya,
días.
Ya. Venga, espero que sea solo por un año, ¿no?
Te la ha tirado lo del Rayo, ¿eh? Te la ha tirado y aprovechar con lo del Rayo, ¿eh?
Espero que sea solo por un año, bueno, pero no pasa nada, ahí estaremos, hombre.
¿Cómo están las cosas en el Rayo después de esa victoria ante el Mallorca?
Bueno, yo creo que más calmada, sobre todo por los problemas extradeportivos, con esa rifirrafe que hubo entre Miku y Sandoval, de por medio de Trasorras. Parece que Sandoval y Trasorras ya han hablado y lo han aclarado. Miku sigue apartado, Piti no se habla con Sandoval. Bueno, yo creo que la temporada ha empezado mal en lo deportivo. El equipo, yo creo que no se termina de adaptar a la categoría. Para mí el Rayo tiene, jugador por jugador, la mejor plantilla de segunda con mucha diferencia, porque es prácticamente el 80% de la plantilla el año pasado en primera, que bajó por un punto. Ahora bien, hay que saber si esta plantilla vale para segunda o no, porque segunda división es una categoría muy difícil, y tienes que tener jugadores experimentados de segunda división. Y las pruebas me remito, o sea, el equipo, yo de los partidos que le he visto, que prácticamente he visto todos, incluso la única victoria que tiene contra el Mallorca, le costó mucho al equipo de Sandoval ganar al Mallorca, porque es una categoría, como digo, muy, muy, muy complicada, donde los equipos han reforzado muy bien. Hablabais ahora del Valladolid, pero yo creo que, por ejemplo, el Mallorca el otro día también le vi y me gustó, tiene buen equipo. O sea, el Levante, por ejemplo, ha bajado, pero ha fichado muchos jugadores de segunda división el año pasado, ¿eh? Prácticamente los buenos del Alcorcón del año pasado en segunda, que dieron buen rendimiento. Así que yo creo que buena plantilla hay, evidentemente tiene que estar arriba sí o sí. Y lo que tiene un poco que controlar Sandoval es eso, pues el tema de que los jugadores, bueno, pues tenerlos lo más contentos posible, y de momento eso es lo que no está consiguiendo, ¿no?
Al final jugó Trasorras.
Sí, jugó otras zorras, lo que pasa es que jugó en otra posición diferente. Jugó de media punta, que yo hacía años y años que no veía a trasorras de media punta.
Desde el Celta o algo así.
Echó, sí, vamos, yo es que no lo recuerdo. O sea, echó a Patrick Eber, jugaba en la media punta Eber con Javi Guerra, echó a Patrick Eber a una banda y jugó contra zorras en la media punta. Lo que nos dijo Sandoval es que lo hizo porque es cierto que trasorras cuando toca el balón tiene tres jugadores. Pero literal, o sea, no es que digamos, no, son tres jugadores cuando el balón lo toca Trasorras, porque los entrenadores de segunda ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, que es parar a Trasorras porque por ahí pasa todo el juego del Rayo. Entonces, lo puso en la media punta porque ahí era como un poco más liberado, ahí no iba a tener a tanta... Entonces el otro día, fíjate, yo creo que me gustó mucho el otro día la media punta, de hecho dio el pase del gol, o sea que a mí me gustó esa nueva posición. Algo tenía que hacer, porque ya te digo, es que en los tres primeros partidos fue un auténtico desastre. O sea, eran tres, todos los jugadores a parar a Trasorras. Y bueno, yo creo que salió bien.
Veremos a ver también cómo le salen las cosas al Rayo esta temporada. Gracias, Fauto.
Hasta luego. Bueno, te veo aquí bien acompañado también, ¿eh? Por el gran
Sí, el gran Chusanz. Aporta mucho, aporta
sí,
mucho.
Sí, no, un auténtico crack. Me alegro estar por aquí. Cuidaros mucho.
Nos veremos por aquí. También nos veremos con Gema Santos. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
Ay, mi Alex. Hola, ¿cómo estás?
Hay que hablar del Getafe en segunda división. Llegó
esto es el día
este
de la marmota,
fatídico
Churri.
Momento.
Es el día de la marmota. No, ¿tú te has hecho ya la idea de que el Geta está
sí,
en segunda?
Sí, yo ya lo tengo asumido.
No,
lo tengo
pues
asumido.
Yo todavía no. No, no. Ni siquiera cuando estuve el otro día en el Coliseo frente al Reus me hice la idea, ¿eh? Porque esto es el día de la marmota, Churri. Ya todo el mundo dice que falta fútbol en el centro del campo, que hay buena plantilla pero que el equipo no juega nada, que hay buenos jugadores pero que falta el gol. Ya se dice también que el Geta es un equipo blandito. O sea, ¿esto cuántas temporadas llevamos escuchándolo en el entorno del Geta? No sé, como 5 o 6, ¿no?
Sí, 5 o 6 y al final los pues, mismos males en segunda.
Es lo que te iba a decir, que en segunda más de lo mismo. Es verdad que hay quien dice, el señor Getafe de hecho dice, que el equipo se tiene que hacer a la categoría, que se tiene que adaptar a lo que es la segunda división. Pero la verdad es que no furula nada, ¿eh? Ni los cambios tácticos, ni el 4-4-2, ni el 4-3-3, ni jugar con un punta, ni jugar con dos. Mira, escuchaba a Mon diciendo que tiene un plantillón el Valladolid y tú le decías lo mismo, que tenía la mejor plantilla de segunda. Hombre, en el Geta la verdad es que son bastante desconocidos, pero cuando preguntas te dicen todo el mundo que tiene una plantilla estupenda para optar al ascenso y la verdad es que sobre el campo no carbura nada, ¿eh?
Yo le veo dos fallos. Uno, que los tres delanteros son iguales, que Stepovic, Quique Sola y Jorge Molina es el mismo tipo de delantero y que como se lesione el Acen van a tener muchísimos problemas porque solo tienen un medio centro.
Y es que ha probado con Fuster, ha probado con Polantón, ha probado con Acen de pivote solamente cuando ha tenido un 4-1-4-1 y es que no ha funcionado absolutamente nada. Es que de nuevo decimos lo mismo, que es que al Getafe le falta juego en el centro del campo, aunque ya te digo yo que en segunda... visto lo visto en partidos como el Reus, Churri, no sé yo si hace falta jugar más o meter más goles, ¿eh?
A ver si el domingo contra el Oviedo mejora un poquito la cosa. Gracias, Gema.
Siempre nos quedará el Cata.
Sí.
Un beso.
Un beso, chao. Chus, ¿cómo has visto tú al Rayo y al Getafe estos primeros partidos?
Bueno, la verdad se ha dicho, yo creo que les está costando mucho adaptarse a lo que es la segunda división. Yo estoy de acuerdo con esa foto, lo que ha dicho antes de que tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores. Yo me quedo en que tiene muy buenos jugadores. Para mí la mejor plantilla la pueda tener un Levante, un Zaragoza, un Valladolid, porque son equipos mucho más compactos, más de la categoría y jugadores más contrastados que saben de lo que va la segunda, que es mucho más de choque, de más contacto, más de equilibrio. Sí que es cierto que muchas veces el Rayo Vallecano juega muy valiente y eso en segunda división se paga. Y es lo que le está pasando. Respecto al Getafe, estamos viendo un equipo que no acaba de arrancar, que no sabe realmente lo que quiere ni cómo lo quiere y que defensivamente le está costando mucho y tiene muchas lagunas en juego defensivo.
Otro que no acaba de arrancar y parece que al final se está convirtiendo en una tónica habitual por allí es el Mallorca. Hola, Jordi Jiménez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Otra vez, otro año, al principio de temporada, el Mallorca en las posiciones de abajo de la tabla.
Sí, sí, ha empezado como siempre, estamos tan mal como siempre aquí en la isla en cuanto al arranque del equipo. Le puedes decir a Fouto que puede estar contento con el partido que le regaló un poco el Mallorca el otro día al Rayo, porque la verdad es que el Mallorca tuvo más ocasiones, generó más juego, pero se encontró con el problema que está teniendo en este principio de temporada, y es que no tiene gol, no tiene pegada. Y tiene futbolistas que han marcado goles en temporadas anteriores. Tiene ahí arriba a Oscar Díaz, tiene a Lago Junior. Tiene futbolistas que saben lo que es marcar, pero de momento están teniendo una falta de acierto tremenda delante de portería cuando el equipo está haciendo muchos más méritos para llevar puntos. Es decir, si en años anteriores el Mallorca, podríamos decir que era decepcionante en su juego, que muchas veces no sabíamos ni a qué jugaba, este año sí está claro, este año creo que ha mejorado muchísimo. Desde el centro de la defensa hacia adelante, por toda la columna vertebral, pasando por el centro del campo, y que el equipo está generando fútbol, está generando ocasiones. Hay un dato estadístico, que a mí no es que me gusten mucho las estadísticas, pero bueno, hay que echarles un vistazo de vez en cuando. Hay un dato estadístico que dice que el Mallorca y el Girona son los dos equipos que más han rematado a portería, con una diferencia tan solo de 2 remates. El Girona ha convertido 10 goles y el Mallorca 1. Es una cosa de locos. Y ya te digo que muchas veces han sido, como el otro día en Vallecas, mano a mano con el portero, y bueno, por el momento no está entrando. Se está criticando mucho en la gestión con el 9, en el sentido de que el año pasado tenían un delantero que funcionaba, como era Ortuño, pero lo cierto es que Ortuño decidió irse al Cádiz y lo decidió él. Y luego, por otro lado, antes del mercado de fichajes, el último día se marchó, porque vio que no iba a ser importante, Adrián Colunga, y se marchó a Chipre, donde, por cierto, ya ha marcado. Y lo curioso es que el club le dejara ir. No es que Colunga fuera a ser el killer del equipo, pero bueno, ha perdido también peso el ataque del equipo. Pero bueno, a ver, la sensación aquí en Mallorca es que jugando así va a ser muy difícil que no lleguen los puntos. Ahora bien, tienen que mejorar muchísimo la definición y el acierto de cara a portería, porque ya te digo, está haciendo buen fútbol el equipo, está gustando a su gente, pero no está marcándole un gol ni al Arcoiris.
Gracias, Jordi.
Un saludo.
Un saludo. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Nueva temporada, ¿eh?
Nueva temporada, pero tú sigues por aquí.
Pues sí, los clásicos seguimos aquí, fíjate. Dando la matraca al personal.
Y contándonos historias buenas, ¿eh? De
sí,
fútbol.
Estaba hablando Jordi de Ortuño. Pues bueno, pues Ortuño es uno de los protagonistas de este comienzo de temporada en Segunda División.
Pues cuéntanos.
Junto a Joselu es... son los dos jugadores que han marcado en estas 4 primeras jornadas. Y bueno, pues no es fácil empezar una liga en Segunda División marcando en 4. Te lo voy a poner más difícil. En 5. He mirado los últimos jugadores que han marcado en las 5 primeras jornadas en los últimos 25 años. Y mira, vamos a recordar además goleadores históricos en la Segunda División, que incluso algunos de ellos pues llegaron a triunfar en Primera División. Por ejemplo, Vlado Gurel, al que es delantero histórico del Celta.
Sí, ese sí que
ahora es el delegado. Ahora es el delegado del equipo, creo. Bueno, pues empezó la temporada 91-92 marcando en las 5 primeras jornadas de Segunda. Luego, al año siguiente, la temporada 92-93, aquel delantero hispano-danés del Barça B, Tomás Christiansen, también marcó en las 5 primeras jornadas. Y luego ya tenemos que venir hasta el año 2009-2010 con Marco Rubén, que entonces sí. Estaba en el Villarreal B, que también marcó en las 5 primeras jornadas. Luego, un jugador que ahora está en el Getafe, Šepović, que marcó en las 5 primeras con el Sporting en la temporada 2013-2014, y el último que lo consiguió fue Araujo, con Las Palmas, en la temporada 2014-2015. Así es que estos son los últimos jugadores que han marcado en las 5 primeras jornadas, que es, me imagino, que lo que querrán hacer tanto Ortuño como Joselu este próximo fin de semana.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo. Vamos con el fútbol femenino.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Para hablar del fútbol femenino, ya tenemos por aquí a nuestra gran experta, Andrea Peláez. ¿Qué tal? ¿Otra vez de nuevo?
No mientas a la gente, gran experta no.
Gran experta Lalu.
Estoy ensayando. Lalu es la gran experta. Yo estoy aprendiendo de ella. Intentándolo. Bueno, Salgue, hoy venía, ya sabes que veníamos a hablar de la Liga, sabemos que estamos en época de selecciones, pero es que... se ha dado una cosa que yo estoy alucinando.
Histórica, aún. Histórica. Sí, yo histórica, cuando lo he visto, o sea, en el teletipo he dicho, no puede ser verdad.
El 15 de septiembre va a ser recordado para el fútbol femenino, para toda la historia, porque nuestra selección sub-19 ha empezado su participación en la clasificación para el Europeo de Irlanda del Norte goleando, pero no goleando poco. 18-0. O sea, estáis oyendo bien, ¿eh? 18-0 ha ganado nuestra selección sub-19 a Letonia en el Olímpico de Bakú, que están allí jugando. Y he traído una protagonista porque teníamos que hablar con alguien. Ha marcado goles.
Difícil porque
era
no
difícil
marcado.
Encontrar alguna que no hubiera marcado. Ha marcado 2 goles y es Patrick Guijarro, que nos está escuchando ya. Salgue.
Hola, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Difícil empezar de una manera mejor.
Sí, la verdad que hemos empezado muy bien, con calma y bueno, cometiendo muchos goles, que al fin y al cabo es como mejor, la mejor forma de respetar al rival y muy bien, muy contentas.
¿Qué mejor manera que esta para sacarse esa espinita de la final del europeo que perdisteis algunas de vosotras? Porque he estado viendo la alineación y algunas de vosotras estuvisteis ahí en esa final. ¿Y qué mejor manera?
Sí, la verdad que después de la final era el siguiente partido que venía y la verdad que nos hemos quitado una espinita porque la final nos quedó a muchas dentro algo que como que nos faltaba más, como que no nos merecíamos eso, pero bueno, creo que ahora lo hemos quitado bien y bueno, es un primer paso para ir otra vez hacia otras fase final o otra posición final.
Oye, una duda que tengo. ¿En estos casos se pierde la cuenta de los goles? ¿Cuántos llevas?
Hombre, la verdad es que sí, pero bueno, nosotros escuchábamos a la árbitra diciéndole a la línea cuánto llevamos y nos guiábamos, pero sin tener marcador perdíamos el resultado, la verdad.
Yo, Patri, de verdad, quiero saber, quiero que me seas sincera 100%, ¿qué se siente cuando ganas un partido por 18-0? O sea, porque es que la mayoría de la gente pensará que habéis jugado contra nadie, porque es que 18-0 es algo increíble. Es que yo misma cuando he visto el resultado no me lo podía creer. O sea, ¿qué se siente cuando ganas 18-0? Cuando dices, es que no sabemos cuántos goles vamos a marcar más.
No, la verdad que es bastante difícil y además que después de una primera parte que solo habíamos metido 5 y demás, pues luego meter 3 en una segunda, pues la verdad que es muy complicado, pero bueno, también teníamos el viento a favor y demás, y si a lo mejor ellos estaban más cansados y se ha hecho más fácil, pero la verdad que no es fácil y bueno, te quedas un poco sorprendido, pero bueno, al fin y al cabo tú vas a meter goles y los que entren.
¿Habéis bajado el pistón o no? Porque en estos casos siempre se dice, guau, pobrecitos, ya les hemos metido un montón, vamos a poquito bajar el ritmo, no meterles tanto, no meter tanto la pierna.
No, la verdad que no, siéndote sincera, en todos los goles cogíamos el balón porque nosotras queríamos marcar lo máximo posible también por el tema de la segunda fase, pues a lo mejor encontrarte con equipos no tan fuertes como puede ser Alemania o Francia, porque ellos ya están absentos y pasan a segunda fase en grupos diferentes. Entonces nosotras, pues también respetando un poco al rival y demás, pues intentábamos marcar lo máximo posible.
¿Cómo veis ahora estos partidos después de este subidón? ¿Tenéis un poco de miedo de que en los próximos encuentros, por ejemplo, el del sábado, la segunda jornada contra Azerbaiyán, que además es la anfitriona, de que este subidón os pase factura o vais confiadas también ante Azerbaiyán?
No, la verdad que yo creo que no va a pasar factura. Yo creo que vamos igual de preparados para Azerbaiyán dentro de 2 días y bueno, Azerbaiyán sabemos que es un equipo que defiende bastante bien, que tiene jugadoras de varias nacionalidades y vamos, que yo creo que lo hacen muy bien y tenemos que ir a tope también como lo hemos hecho hoy hacia Azerbaiyán.
¿Y en la Liga qué tal, Patri? ¿Cómo ha ido ese comienzo con el Barça?
Bueno, yo creo que también es un comienzo que
poquitos goles
que no
también,
podría ser mejor, como exacto, yo creo que 0 goles encajados y diez a favor, yo creo que no podía ser mejor y más. El primer partido jugándolo fuera en casa del Tenerife, que no es nada fácil, y creo que puede ser cualquier equipo fuerte como el Bilbao o el Atlético de Madrid, que yo creo que no es fácil jugar siempre fuera de casa y más allí, pero bueno, yo creo que ha sido muy bueno el comienzo, espero que siga así.
Si tienes que apostar este año, Patri, por un campeón de liga, porque bueno, el año pasado quedasteis ahí, estuvisteis a puntito de arrebatarle el título al Athletic de Bilbao, ¿este año cómo os veis? Porque de momento, lo que tú dices, las dos primeras jornadas habéis arrasado totalmente, 10 goles a favor, 0 en contra, es brillante este arranque. ¿Qué esperáis de la liga este año?
Bueno, como tú dices, yo creo que el año pasado nos quedó esa espinita, el Bilbao hizo un temporadón, pinchando muy poco, la verdad que lo hizo muy bien, y yo creo que así como hemos empezado y como estamos nosotras de motivadas y bueno, también con esa espinita del año pasado, yo creo que este año pues podemos ganar el título.
Patri, pues muchísima suerte para esta temporada, suerte para ese pre-europeo, para que lleguéis en las mejores condiciones a Irlanda del Norte. Esperemos que os clasifiquéis, seguro que os clasificáis, porque sois las subcampeonas y allí estaréis para intentar sacaros esa espinita. Y lo dicho, mucha suerte y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, Patri.
Hasta luego.
Andrea, hay que seguir ahora, hablando sí. de fútbol femenino.
Hay que seguir hablando de fútbol femenino. Vamos a hablar ahora de la Liga, porque ya nos lo ha comentado Patri, ya van dos jornadas. Ya han jugado cada equipo dos partidos. Ha sido un arranque que, por cierto, a partir de ahora, Liga Femenina, nada. Liga Iberdrola.
Liga Iberdrola.
Liga Iberdrola. Que pone 2 milloncitos durante 2 años. Iberdrola, otros 2 la Liga. Y vamos a poder ver 3 partidos en abierto cada temporada. 2 en Gol Televisión y 1 en BIN. La verdad es que es algo buenísimo, un avance buenísimo para el fútbol femenino. Una gran noticia.
Gran apuesta.
Y tenemos con nosotros a otra gran apuesta, jugadora del Levante, que este fin de semana se marcó un partidazo ante el Rayo Vallecano, que ahora nos comentará ella qué sintió al marcar 2 golazos, uno de vaselina, que además fue uno de los partidos que se televisó en Gol Televisión. 2 golazos, uno de vaselina, otro un tiro cruzado, ajustado al palo, increíble. Estamos hablando de María José, jugadora del Levante, que ya te escucha.
Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2 golazos, ¿eh? Aquí Andrea Peláez, que te nombró jugadora de la semana en tiempo de juego, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Joder, lo dice María José, porque qué golazos, ¿eh? De verdad. Que a veces se dice mucho eso de que en el fútbol femenino no hay cosas bonitas. Qué vaselina, ¿eh, María José? Qué vaselina hiciste, ¿eh?
La verdad que fue un buen gol. La verdad que mi compañera me dejó pues prácticamente sola. Y la verdad que, bueno, vi salir la portera y lo que pensé, pues lo hice y lo cuadré perfecto, creo.
¿Cómo está el Levante, eh? En chicas y en chicos ahí arriba, muy bien.
Sí, la verdad que el Levante masculino está haciendo un principio de temporada muy bueno, tiene muy buen equipo. Y nosotras, pues lo mismo, intentar pues subir el listón y seguir poco a poco y que el equipo vaya mejor.
¿Cuál es el objetivo de esta temporada?
Pues nuestro objetivo es ir partido a partido y sobre todo pues hacer buena campaña y que podamos conseguir pues el cuarto puesto que el año pasado pues el Levante pudo obtener y bueno, a partir de ahí pues aspirar a lo máximo.
Te iba a decir meterse en la Copa, pero meterse en la Copa sí o sí, si no, fracaso, ¿no?
Sí, sí, aspirar a eso yo creo que es lo que debemos y ahora pues avanzar y partido a partido.
De momento va bien la cosa, María José, pero el año pasado fuisteis cuartas en la Liga, os metisteis en la Copa de la Reina y de momento 2 jornadas, no habéis encajado goles. Sí que es verdad que empezasteis con un empate ante la Real Sociedad, un empate a 0, pero bueno, ya tenéis 2 goles a favor, ninguno en contra, y yo os veo, la verdad es que se os ve bastante segura, se le ve al equipo bastante consolidado y a mí me pinta bien.
La verdad que el equipo está trabajando muy bien, entre líneas, estamos trabajando muy duro, hemos hecho una pretemporada dura, todavía estamos pues recuperándonos de ellos y bueno, sí que es verdad que el equipo cada día se siente mejor y eso hace mucho. Esperemos que todo vaya igual o mejor y que el equipo vaya funcionando muchísimo mejor que ahora.
Seguro que habéis hablado entre vosotras de esta apuesta que hace Iberdrola por el fútbol femenino esta temporada. Y también las televisiones que van a dar los partidos, una parte de ellos televisados para que todo el mundo pueda seguir el fútbol femenino. ¿Qué os parece estas iniciativas a vosotras?
Pues creo que es un pasito muy muy grande para todos, porque hace años que llevamos trabajando para ello y creo que pues este punto que Iberdrola nos patrocine y lleva la liga pues a un alto nivel, pues eso ya un pasito muy grande. Pero sí que es verdad que bueno, poquito a poco se va avanzando y eso es lo que debemos sumar todos e intentar que esto vaya mejor y que sea profesional.
Eso te iba a decir, que el siguiente paso después de esto es alcanzar el profesionalismo en el fútbol femenino español.
Sí, sí que es verdad que va muy lento, pero se han hecho cosas y los últimos años pues hemos avanzado mucho y la verdad que yo estoy súper contenta porque lo puedo vivir y las que vengan de atrás pues lo van a vivir pues ya prácticamente hecho, y eso no sé, de muy mérito de toda la gente que ahora mismo lo está gozando, y otra gente que no puede gozarlo, y que esa gente que ha luchado para que nosotros estemos aquí también.
La última para ti, Andrea.
María José, yo te quería preguntar también por los movimientos en la plantilla del Levante, que además renovó Charlín, que una muy buena noticia, ¿no?, para el Levante, porque es una de las jugadoras más importantes del equipo.
Sí, la verdad que es una jugadora, yo me he quedado sorprendida porque yo no la conocía, y la verdad como persona es un sol de niña, y en el campo pues hace diabluras como las hace. La verdad que es muy buena futbolista, y yo estoy súper contenta de estar con ella al lado, porque hace que las cosas sean más fáciles también para mí.
Pues María José, muchísimas gracias. Lo que le decimos a todo el mundo, suerte para el Levante en esta temporada, y que vaya muy bien y que sigan saliendo las cosas tan bien como hasta ahora y marcando goles.
Muchas gracias a ustedes por llamarme, y nada, ojalá que todo salga bien y la liga interesante.
Hasta luego.
Un besazo, María José. Chao.
Chao.
Andreita, ¿alguna cosita más que hay que contar?
Pues nada, que invito a todo el mundo ahora que lo televisan, que se anime, que vea el fútbol femenino. Yo también aquí voy a hacer la guerrilla por mi parte, que lo vean, que hay partidazos, de verdad. Y nada, que ojalá vivamos una tercera jornada buena. Ya recordemos que es para el 25 de septiembre, por el parón de selecciones. El 25 de septiembre vuelve el fútbol femenino con la tercera jornada.
Pues lo contaremos aquí en Esto es Fútbol. Seguimos con la segunda B.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, como cada temporada, hemos llamado al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Ya volviendo a la rutina después de un verano que siempre es corto.
Volviendo a ver fútbol.
Sí, poco a poco.
¿Alguna cosita ahí que te haya llamado la atención en estas primeras jornadas?
Pues que hay muchos grandes favoritos o equipos que tienen que estar arriba que no han empezado muy allá de momento. Me imagino que poco a poco irán cogiendo el ritmo, pero de momento se les ha atragantado el inicio de la competición a los Albacete, Ponferradina y equipos así.
Vamos a empezar, como siempre, grupo a grupo, por el grupo 1, en el que el Racing de Santander ha empezado muy bien, y la sorpresa, el Lealtad de Villaviciosa, que está ahí segundo con los mismos puntos que el Racing.
Sí, me alegra mucho que esté arriba el Lealtad, porque bueno, es muy buen amigo el entrenador, Roberto Aguirre, y después de dos experiencias no muy buenas, pues que vuelva a estar arriba, yo creo que es muy bueno para él. Y bueno, y el Racing de Santander, que ha empezado a mandar en un grupo que a priori tiene que ser suyo, que tiene que ser el liderato suyo. Y como os decía, en este grupo primero, sorpresas negativas. Por ejemplo, del Burgos, que acabó estando muy arriba el año pasado y que lleva un solo punto, o de la Ponferradina, que sumaba esta semana su primera victoria y se queda con 4 puntos fuera de descenso. Bueno, todavía es muy pronto, 4 jornadas, pero dos equipos llamados a estar más arriba, que de momento le está costando mucho arrancar. Y un recién ascendido como el Palencia, que de momento es el único equipo del grupo con 0 puntos, 4 derrotas. A ver si poco a poco va arrancando también el equipo morado.
Grupo 2, sorprende el Leioa en la primera posición.
Sí, con 10 puntos delante de los favoritos de Baracaldo, que este año no quiere dejar escapar la primera plaza y que está con 9 puntos ahí detrás de ellos, o del Castilla y el Athletic B, que son 3 equipos que tuvieron el año pasado en playoff y que este año también van a buscar pues repetir éxitos. Bueno, y por abajo, uno de los mejores equipos del año pasado, aunque era en otro grupo, que es la Unión Deportiva Logroñés, que está también muy abajo, y también el Toledo, que ganó, fue el partido entre ellos, entre Toledo y la Unión Deportiva Logroñés. Ganó el Toledo, que se queda con 6 puntos, tenía solo 3, la Unión Deportiva Logroñés con 4, y también equipos como el Fuenlabrada con 3 puntos, la verdad que entre las sorpresas, entre comillas, negativas. Y decíamos también Albacete, también 6 puntos, después de ganar esta semana, está séptimo y está otra vez arriba, pero que le ha costado mucho, llevaba 3 puntos en 3 jornadas.
Grupo 3, el Barça B mostrando su poderío ofensivo.
Sí, después de, pues, que esta semana ha perdido, bueno, en una cancha siempre complicada como es la de Alcoy, ganó en Alcoyano 3-2, pero bueno, ha demostrado que este año no quiere regalar media temporada como regaló el año pasado y después tener que remontar, y ya se coloca arriba después de detrás de un cerebro que de momento es líder con 10 puntos, también una de las sorpresas positivas. Y bueno, la verdad que mucha igualdad. El grupo 3 también es siempre muy igualado, siempre hay mucho movimiento. Entonces, bueno, también destacar por abajo el Lleida, que es un equipo siempre de playoff, solo un punto de momento estas cuatro jornadas, la verdad que se le ha atragantado el inicio de temporada, y el Hércules, que vuelve a empezar ahí dubitativo con 6 puntos, ya le pasó el año pasado, al final lo pagó caro para no poder luchar contra los dos primeros, y bueno, que este año vuelve también a dejar algunas sombras en este inicio de liga.
Y en el grupo cuarto encontramos el único equipo que ha ganado los 4 partidos, que es el Marbella.
Efectivamente, el Marbella es de momento el único que lleva los 12 puntos, que lleva el pleno, en un grupo que la verdad que deja muchas incógnitas, porque a los grandes favoritos del año pasado a todos los perdimos rumbo a segunda división, así que este año va a estar muy muy abierto y vamos a ver si el Marbella o equipos como el Jaén o el Real Murcia se ponen arriba de momento. Jaén y Murcia con 6 puntos también en mitad de la tabla, de momento sin arrancar muy allá, o la Balona, que también el año pasado sufrió mucho y este año también está empezando muy abajo, a ver si cuando despierten todavía tienen opciones de estar ahí arriba, pero bueno, que un playoff muy abierto quizás del grupo cuarto este año.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Chus, ¿qué te ha parecido este inicio de la segunda B a ti?
Bueno, la verdad es que hay en grupos como el grupo 1, que no han nombrado, el Ferrol, que ha hecho un muy buen equipo, que el año pasado estuvo casi toda la temporada líder y que en la última jornada perdió el liderato y en las primeras de cambio cayó eliminado, con ese tan ansiado ascenso que querían volver a segunda división. En el grupo 2, el que más me está sorprendiendo por el gran equipo que ha hecho y a base de talonario y de dinero, que es el Fuenlabrada, y está penúltimo, antepenúltimo. Y luego el Mérida en el grupo 4, que ha hecho también muy buen equipo, va abajo. Y que bueno, muchas veces ese tipo de equipos que fichan tantos jugadores y muy buenos, cuesta engranarlos para empezar fuertes.
Esto también es muy largo y habrá que ver cómo se desarrolla, porque son muchas jornadas y mucha igualdad. Y la temporada, como hemos dicho, es muy larga. Por alusiones, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
¿Visto lo que ha dicho Chus de tu Racing de Ferrol?
Pues tiene toda la razón, el Elche está haciendo muy malo, solo 2 puntos de 12, con una plantilla muy buena, aunque es verdad que Dani Benítez se ha lesionado y no está jugando estos partidos, pero el inicio por ahora muy malo. Es verdad que yo creo que la plantilla es muy buena, es para estar arriba, pero quizá lo que decía Chus, cuesta engranar a jugadores tan buenos, a jugadores de tanto nivel, y que a veces se vuelve en contra de ti que los jugadores sean de niveles de segunda, porque jugar en segunda es mucho más difícil, y bueno, mal inicio, pero también ha empezado muy mal el Tudelano, la Ponferradina, que también tiene un equipo muy bueno. Pero yo creo que 4 jornadas no se puede medir todavía lo que va a pasar en segunda vez, o si el Racing de Santander arriba ya, muy solvente en defensa, en ataque no es que tenga mucho, pero le llega para ir ganando todos los partidos.
¿Algo más que quieras destacar de los otros grupos?
Pues de los otros grupos, sorpresa que leyó ahí Ebro de líderes, pero bueno, son 4 jornadas y ya sabemos que puede pasar de todo, en los filiales, el Barça B, el Bilbao Athletic estarán arriba, el Baracaldo del Castilla en el grupo 2, que seguro que también están por ahí arriba, aunque han empezado muy mal, me sorprende Logroñés y Fuenla también en el grupo 2. Y luego, pues en el 3 el Villarreal B y el Lleida, que jugaron playoff, también están abajo. Y lo del Marbella muy bien en el grupo 4 y por abajo también el Mérida, por ejemplo, lo que decía Chus. Pero bueno, 4 jornadas, por ahora no se puede medir nada, esto es muy largo y ya sabemos que es lo igualada que está la segunda B.
Laura, tú que también sabes mucho de segunda B, tú más bueno, del grupo madrileño, del grupo 2, ¿no?
Sí, del grupo 2. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Chus y Álvaro. Sorprende que Logroñés, Fuenlabrada y Real Sociedad estén en puestos tan bajos, siendo equipos hechos para luchar por el playoff. El Fuenlabrada, además, la afición le dio una gran pitada al terminar el encuentro contra el Navalcarnero el otro día, en el que perdió 0-2. También viene de perder 5-1 contra el Sanse. Pues es un equipo que no está preparado, bueno, que no está hecho para estar tan abajo y que está hecho para luchar por los puestos más altos de la tabla. También sorprende el Leioa, que la temporada pasada estuvo luchando por la permanencia y que ha tenido un comienzo de liga bastante bastante serio, y el Navalcarnero y Sanse, los equipos madrileños recién ascendidos este año, también han tenido un buen comienzo de liga, 10º y 11º respectivamente, y nada, que este fin de semana seguirán haciéndose fuertes en casa.
¿Dónde va tu Navalcarnero este fin de semana?
No, el Navalcarnero juega en casa este fin de semana, juega contra el Majadahonda.
¿Vas a ir a verlo?
Claro.
Chus, ¿vas a ir a verlo tú?
A las 5 de la tarde, allí estaremos.
Ahí estaremos.
¿Algo más que quieras decir?
Sí, quería hacer un apunte, como bien estaba diciendo Laura, de que la pitada que le dieron el otro día a Josis Bisney, que con el Fuenlabrada, porque sinceramente con el presupuesto que hay en segunda, el gran dineral, y Laura lo sabe, que se está manejando en el Fuenlabrada, es que tiene delanteros como Cervero, tiene a Dioni, tiene a Carlos Álvarez, Molinero por banda izquierda que venía del Lugo, Marrero, Rubén Sanz del Alcorcón, es que tiene un auténtico equipazo el Fuenlabrada como para ir donde va, es increíble.
Exacto. Sí, totalmente. O sea, tiene un equipo profesional, por así decirlo, a diferencia del Navalcarnero. El Navalcarnero no deja de ser un equipo recién ascendido con una economía bastante baja en relación al Fuenlabrada, como estamos hablando, y un equipo hecho para estar en los puestos altos, que está muy abajo, y bueno, la afición se mostró un poco nerviosa ya, un poco descontenta con los resultados que está teniendo el equipo en estos últimos partidos.
Yo creo que sí, yo creo que quizás este Fuenlabrada es porque yo creo que es demasiado conservador y yo creo que hay que ser más valiente con los jugadores que tienes, resumido.
Alvarito, ¿ahí en Ferrol hay pitos o no?
Pues pitos todavía no, pero bueno, las miradas ya empiezan a ir hacia el banquillo. Y además este fin de semana, Palencia Racing de Ferrol, ya sabemos la situación del Palencia, que es muy pobre, muy triste, los 4 derrotas que casi no han podido ni salir en segunda B. Con lo cual, si el Racing no puntuara o no ganara, diría yo casi en Palencia, a un equipo prácticamente desahuciado, el puesto de Michel Alonso en el banquillo podría estar ya tambaleándose. Es injusto porque van 5 jornadas y no se puede sacar conclusiones, pero es verdad que en Ferrol se esperaba mucho más. La eliminación de la Copa también en casa ha dolido mucho y ojo lo que puede pasar si se pierde en Palencia.
Pues la semana que viene te preguntamos por eso. Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego.
Estas 4 jornadas, como decíamos, el único equipo que ha conseguido ganar los 4 partidos, el Marbella, el conjunto malagueño. Laura Rivas ha hecho los deberes que le hemos mandado y nos está escuchando el técnico del Marbella. Les sonará a todos ustedes porque ha jugado muchos partidos en primera división, en segunda en el Racing de Santander. Yo cuando vi quién era me llevé una gran alegría, así que voy a saludarle porque le he seguido muchos años. Medi Nafti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué buen comienzo del Marbella, ¿eh? No se lo esperaba nadie que fuerais el único equipo que hubiera ganado los 4 partidos.
Bueno, es verdad que no se lo esperaba nadie, no se lo esperaba Dianeo. Y nosotros tampoco a nivel de puntos.
12 puntitos, y eso es un buen colchón para afrontar lo que resta de temporada, y más en una liga tan igualada como es la segunda B.
Bueno, hablando de colchón, yo creo que es un poquito temprano, hablar de colchón ahora mismo. Bueno, yo creo que nosotros no calculamos así. Sabemos de dónde venimos, hemos construido un equipo totalmente nuevo, con 20, 21 jugadores nuevos en un par de meses. La pretemporada ha sido muy buena, así que la base de trabajo ha sido muy buena durante la pretemporada que hemos hecho en Antequera, pero seguimos paso a paso porque sabemos que esto se puede romper en cero coma y te digo que la palabra que has utilizado tú de colchón, bueno, para nosotros son 4 victorias y lo único que nos interesa es ganar el domingo contra el Ejido.
Dices que quizás pronto para hablar de colchón, pero a lo mejor no es tan pronto para hablar de confianza, ¿no? Que es muy importante en una categoría como la Segunda División B.
Totalmente, porque fichando tantos jugadores que venían de tantos países distintos, sin conocer muy bien la Segunda B, es verdad que hemos entrado en la competición con algunas dudas, a nivel de juego, a nivel de trabajo, a nivel de intensidad. El equipo ha dado la talla durante la pretemporada, pero la liga es totalmente distinta y los chicos tenían muchísimas ganas de empezar la liga para saber exactamente dónde estábamos. Y es verdad que la palabra que has dicho tú, la palabra de confianza, yo creo que sí. Ahora mismo el equipo está con más confianza y sobre todo el equipo está convencido de lo que estamos haciendo todos los días.
Mi más sincera enhorabuena por estos primeros 4 partidos, estos 12 puntos.
Muchas gracias.
Y decirte que bueno, que es muy difícil, que es el grupo 4 para mí siempre es de los más difíciles. Y este año, sí, qué duda cabe, que más todavía por cómo se han reforzado muchos equipos, como la Olla Lorca, que va a 15º y tiene un gran equipo y ha fichado a base de dinero. El Mérida, que va abajo, el Jaén, Murcia, y luego Cartagena, Melilla y Marbella, que han empezado los tres, muy fuerte los tres. Y bueno, veremos a ver hasta dónde será capaz de aguantar este Marbella en primera posición, pero sí que es cierto que la confianza, como decía Laura, es muy importante para poder encaminar la liga, algunos partidos por lo menos con cierta tranquilidad y no jugar con ese nerviosismo de necesitar los puntos, tan como otros equipos que van a ir.
Sí, totalmente.
Medi, ahora decías que partido difícil esta semana para intentar mantener el liderato.
Sí, partido difícil contra el Ejido, un equipo contra el que hemos jugado durante la pretemporada, que nos ganó 1-0, un equipo que ha mejorado mucho, que venía de las 2 primeras derrotas en las primeras 2 jornadas, y que ha dado un salto a nivel de confianza, a nivel de trabajo y a nivel de calidad en las dos últimas jornadas, ganando en el campo de San Fernando y sobre todo ganando el domingo 1-0 contra el Cartagena. Así que para nosotros, como todos los partidos, intentaremos salir como si fuera el inicio de la liga e intentar sacar los tres puntos en casa y dar una alegría a nuestra afición que poco a poco se va enganchando al equipo.
Oye, y un tío con tanto recorrido en el fútbol español como tú, al final, ¿qué les enseña a sus jugadores? Porque imagino que aparte de dar las instrucciones, de la táctica, de tal, tienes muchas experiencias, muchas cosas que has vivido que pueden servirles a ellos para mejorar y para que el equipo sea más competitivo.
Bueno, eso es verdad. Intento dar consejos, sobre todo en momentos puntuales, en momentos claves de un partido. Y la verdad es que los que más sufren conmigo son los mediocentros. Porque como ha sido mi posición durante tantos años, entonces soy un poquito más exigente con los mediocentros. Pero intento aportar mi experiencia y te digo, yo siempre jugando al fútbol y ahora entrenando, siempre he pensado que la base del fútbol es la autoexigencia y el hambre y las ganas de triunfar. Y una vez que ya se tiene eso, que se consigue esto, ya el futbolista trabaja en mejores condiciones y con más confianza. Y tengo la suerte de aparte de haber firmado jugadores de buen nivel, tengo una plantilla bastante inteligente y a los chicos no les hace falta decirle las cosas dos veces.
Pues Medi, muchísima suerte para el Marbella y a ver si sigue esa buena racha y seguís ganando partidos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Decíamos que el único equipo que había ganado los cuatro partidos era el Marbella. Hay varios equipos que no han ganado ningún partido, como son el Levante B y el Eldense en el grupo 3, el Zamudio en el grupo 2 y en el grupo 1 el Palencia, que tampoco se ha estrenado esta temporada. Y vamos a hablar del Palencia porque tiene una curiosa historia detrás, que estuvo a punto de hacer que no participara en esta edición de la segunda B, así que hasta Palencia nos vamos. Hola Manu Lobejón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes compañeros, ¿qué tal estáis?
Cuéntanos más o menos qué es lo que pasa con el Palencia para que la gente se entere.
Acabamos antes y decíamos que no pasa en el Club Deportivo Palencia. La verdad es que ha sido bastante convulso el transcurso desde que se ascendió a Segunda División B hasta aquí. Es un club que, para ponernos en situación a los oyentes, tiene 5 años de vida. Y bueno, pues ha ido subiendo muy rápido categorías. Quizás no ha crecido lo suficiente por dentro como para estar en una categoría como la Segunda División B. El caso es que, bueno, tras el ascenso conseguido frente al conjunto del Zaragoza B a finales de la pasada campaña, la directiva, que estaba compuesta tan solo por 2 hombres, que era el presidente Javier Rodríguez y el vicepresidente Carlos Crespo, bueno, pues toman una serie de medidas que no gustaron demasiado al aficionado. La primera de ellas fue anunciar que no iba a continuar el entrenador de la temporada pasada. Anunciaron también que entraba Sietes y Marino Solares en las funciones de dirección deportiva. Ahí empezó un poquito la guerra entre ellos dos, porque bueno, aparece una tercera figura, que es la de Francisco Serrano, que es un empresario que forma parte de algunos clubes de fútbol de nuestro país, ¿no? Y supuestamente venía a invertir aquí en el terreno deportivo, explotando la parcela comercial. Bueno, pues empieza el malentendido entre presidente y vicepresidente, y al final, bueno, pues acaban discutiendo, acaban cesando al vicepresidente porque pide explicaciones en una rueda de prensa al primero al cargo y le dice que tiene que firmar el contrato, que si va a firmar el contrato con este empresario, con Francisco Sassano, no tiene que comentárselo a los socios, y al final lo acaba cesando. Después de la cesión, después de cesar al primer entrenador, al que había subido al equipo, y cesar también al vicepresidente, bueno, pues los siguientes pasos son intentar buscar un entrenador. El primero en el que intentan confiar es Gonzalo Arconada. Gonzalo Arconada lo presentan sin ni siquiera haber firmado el contrato. Esto no le sienta bien y anuncia al final que no viene finalmente a Palencia, ni más ni menos. Siguen buscando entrenadores, aparece la figura de Gay, el que fuese jugador del Zaragoza, viene aquí, está un par de semanas y bueno, pues todavía no se ha firmado el contrato con el empresario, dice que le hace falta tener la seguridad de que van a cobrar los chicos, y bueno, pues se produce una serie de circunstancias en las que los socios, porque es un club de socios, el Club Deportivo Valencia, no ven con buenos ojos que se formalice ese contrato, porque quieren conocer exactamente cuáles son los pormenores del mismo, y al final, bueno, pues mediante una especie de referéndum, que no lo contempla los estatutos por ningún sitio, se acaba decidiendo que sí, que firmen con el empresario por 5 años. Hay que tener en cuenta que a la directiva le quedaban tan solo 2 años de mandato antes de que llegasen las siguientes elecciones. El entrenador, que era Gai, al final no llega a firmar el contrato ni siquiera, porque no lo ve claro y al final acaba marchándose. Acaba marchándose también los que habían llegado de su mano, que eran 7 y Marino Solares. Al final acaban, como quien dice, encontrando una solución de última hora en Óscar de Paula, que es ahora mismo el técnico que está ocupando el banquillo del Club Deportivo de Valencia, y es en un mes el cuarto entrenador que pasa por ese banquillo.
Vaya, pues así está la situación de mal en el Palencia. Gracias, Manu.
Muy bien, un saludo.
Un saludo, hasta luego. También las cosas, como lleva pasando muchos años, están bastante revueltas en Huelva. Hola, Manoli Chico, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Y es que aquí no cambia. Como dice la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Así que, nada, aquí de momento esperando una fecha, sobre todo la del 6 de octubre, para la marcha de Pablo Comas. Es la fecha para la celebración de la Junta General de Accionistas, donde se va a elegir nuevo Consejo de Administración. Recordemos que el Ayuntamiento, ya lo contamos en su día, es el propietario del club tras la expropiación de las acciones de Gildoy, que el Recre tiene y mantiene una deuda de más de 20 millones de euros, en torno a los 24, y que se está pendiente precisamente de esa junta de accionistas, sobre todo para poner precio ya a las acciones y buscar en concreto, bueno, pues esa persona que quiere hacerse frente o que quiere dar ese paso al frente para comprar el conjunto decano del fútbol español. Aunque antes ha explicado también el alcalde Gabriel Cruz, hay que iniciar ese proceso de venta. Antes de iniciar precisamente el proceso de venta, hay que hablar no solamente con Hacienda, sino también con la Seguridad Social por esa deuda que tiene desde hace bastantes años, e intentar desbloquear la situación, porque recordemos que las cuentas del decano de fútbol español están bloqueadas hace, pero que muchos meses, que los jugadores sí cobraron gracias por supuesto a esa campaña de salvación en el último instante, en el último suspiro, pero que son muchos meses, en torno a 14, los que todavía se les adeuda pues a ese personal que lleva ya mucho tiempo trabajando sin cobrar absolutamente nada. Tan solo se le puso encima de la mesa un mes hace poquitos días. Y en el plano deportivo, pues también contar que el equipo ha conseguido un triunfo en 4 partidos, que Jesús Vázquez, el capitán, se convirtió en el jugador que más ha vestido la elástica del conjunto recreativista el pasado domingo en el partido frente al Extremadura, 278 partidos, superando incluso a Aitor Tornavaca, que tenía 277, y que el equipo comenzó la pretemporada con Pavón como entrenador, pero que Ceballos le sustituyó a mediados de agosto, al que había sido entrenador precisamente del filial la pasada temporada. Era la apuesta del Ayuntamiento, aunque Juanma Pavón mostró sus dudas cuando se le puso encima de la mesa el cargo. Comas quería a Ceballos y Ceballos es el entrenador, una temporada con opción a otra. Eso es lo que podemos contar de un Recreativo que de momento está esperando como agua de mayo esa fecha, 6 de octubre, para la salida definitiva del pésimo hombre que ha comandado la entidad decana en los últimos años, Pablo Comas.
A ver si mejoran las cosas en el Recreo. Un besito, Manoli.
Adiós, un beso, hasta luego.
Tercera división.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Y hoy, para hablar de la tercera división, tenemos a Dani Traver. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tienes que contarnos por ahí de esta cuarta categoría del fútbol español?
En esta tercera división, en la que han jugado la cuarta o quinta jornada en función del grupo, en esos 18 grupos, te voy a contar los que han ganado todos, los que todavía no han ganado nada, los goleadores y una goleada que ha sido histórica. Han ganado todo de momento el Villalbés, el Avilés, la Gimnástica, el Peralada, el Atlético Malagueño, el Poblense, el Cieza, el Cacereño, el Logroñés y el Quintanar del Rey. Estos equipos han ganado o 12 puntos o 9, o en su caso los 16 que corresponden a los grupos que han jugado 5 jornadas. Todavía no han ganado bastantes y están en las últimas en los últimos puestos de sus respectivas tablas: el Carrión, el Cariñena, el Sabiñánigo, la Oyonesa, el San Marcial, Arroyo, la Estrella, también la Andea de Galar, el Castillo, Churra, Mercadal, Son Cladera, Los Barrios, Órdenes, el Ceares, el Celaya, el Guecho, Buñol, Torrevieja, Aravaca, Villaralbo, Ciudad de Torrejimeno. Por cierto, he nombrado el Villaralbo y sabes tú que este fin de semana fue protagonista. ¿Por qué? Porque la mayor goleada de la historia de la tercera división, una de las mayores goleadas, le preguntamos a nuestro compañero Pedrito Martín y nos decía que es una de las mayores porque hay tantos años y tantos grupos que es muy difícil de saber. La mayor goleada histórica en tercera, Villaralbo 0, Gimnástica Segoviana 13. Ahí es nada los goles que le endosó la Gimnástica al Villaralbo. Y por cierto, en cuanto a goleadores, son dos goleadores los que comparten el campeonato Pichichi de la tercera división española. Por un lado, Pinchi del Deportivo B con 7 goles en ese grupo gallego, el grupo 1. Y en el grupo 16, en el Riojano, en el Casalarreina, es Alberto el que también tiene 7 goles y comanda en esa clasificación salguero de goleadores en esta jornada 4 o 5 en función de los grupos de la tercera división española.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Vamos a ver qué nos trae Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos dos partidos. El líder, el Levante, que viaja a Córdoba el sábado a las 6. También el sábado a las 6 de la tarde queremos destacar el otro gran partido del fin de semana. El Elche, tercer clasificado, recibe al quinto, al Lugo. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 5. En el grupo 1, el líder, el Racing de Santander, recibe al penúltimo, el Burgos. En el grupo 2, el Castilla, quinto, recibe al líder, al Leioa. En el grupo 3, el séptimo, el Badalona, recibe al líder, al Ebro. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, el Real Murcia, octavo, recibe al segundo, el Melilla. En la tercera división, en el grupo 1, queremos fijar la mirada en el interesante partido entre el segundo y el quinto, el Cerceda, que recibe al Rápido Bouzas.
Nos vamos, José.
Hola, soy Enric Pi, jugador del Badalona, y quiero dedicar la canción La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives a los oyentes de Esto Fútbol. Un abrazo.
Empezar despidiéndome con estos temazos. O sea, yo si irá la calidad musical subiendo o bajando a lo largo de la temporada, hay gente del equipo que no es muy de estas canciones, otros que sí. Veremos, porque luego al final a todos los jugadores les gustan unas cosas, a otros les gustan otras y cada uno pedirá alguna cosita distinta que seguro que gusta a todos. Laurita, ¿qué tal tu primera experiencia en estos fútbol?
Muy bien. Deseando que llegue el jueves que viene, salga estoy. ¿Sí? Así que con eso te digo todo.
¿Te lo has pasado bien? ¿Has aprendido? Bien. ¿Has disfrutado?
Sí, he disfrutado mucho.
Pues el jueves que viene estaremos por aquí y tendremos más cositas de fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino. Hasta entonces, sed buenos, pasad un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Así que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde...